Cine Universitario, Luz de Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Poyean. Buenas tardes, Estela.
Buenas tardes.
Buenas tardes en el aire, porque acá estamos ahí.
Desde hoy
armando cosas. Tiene estas cosas lindas el fin de año, ¿viste? Que uno se va como armando juntadas, armando cositas, poniendo colores.
¿Dónde voy?
Ay, ¿dónde voy? Y viendo qué voy a hacer, qué voy a llevar. Estas cuestiones que tienen que ver con lo colectivo, con lo comunitario, con el compartir con el otro. Así que estábamos un poco hablando de todo eso. Por eso salimos al aire y...
Y hay una particularidad, que nuestras navidades y fiestas de fin de año son en verano.
Sí.
Entonces, eso cambia todo. Yo, la verdad, que siempre creía que por las películas que veía, las navidades en invierno debían ser muy bellas, todas con la nieve. Bueno, la experiencia me dijo que era mejor mirar esas navidades de invierno en las películas.
Claro.
Porque, bueno, viviendo afuera bastante tiempo, cada vez que llegaba fin de año, la previa de la feria de abetos y todo eso eran muy lindas. Las bolitas para poner en el árbol eran aterciopeladas y eran carísimas. O sea, que era muy difícil acceder. Entonces, por ahí me compraba un adorno navideño y ahí feliz, y tocábamos con mi hijo pequeño el arreglo navideño aterciopelado, que debo tener en algún lugar. Ya el año que viene lo voy a buscar. Y lo mirábamos y lo disfrutábamos, claro. Disfrutábamos de la feria de abetos. Pero las fiestas en sí, mucho frío, terminan rápido. Las previas son lindas, son ferias de abetos, pero tenés que pensar que ya a las 6 de la tarde ya empezó a oscurecer, así que tratá de ir temprano. Las vacaciones son cortas, porque son vacaciones tipo de medio año que tenemos nosotros. De alguna manera, y a mí la verdad es que me dejaba totalmente confusa. Y después me decían, ¿navidades? ¿Fin de año? ¿En verano? No, no puede ser, solo los países tropicales. Bueno, total que me quedo con las fiestas en verano mucho más. Porque la noción de festejo se prolonga. No digo, no le quiero quitar mérito a la nieve, al Papá Noel,
a la mística,
no le quito mérito a eso. Pero las fiestas en verano, el pensar que ya vienen las vacaciones, eso que uno baja un poco la guardia, que es como que empezás a ver todo con otras luces.
Sí. Y quienes cumplimos años en diciembre, también nos pasa que va todo eso que decís acompañado de el cumpleaños. Así que disfrutamos un montón más.
Claro.
Empezamos a recibir regalos anticipadamente y recibimos todo el tiempo, todos los días, todo el mes. Después llega la Navidad y todas esas cosas.
Justamente hoy pensaba, Paola debe estar por cumplir los años.
Sí, sí.
Pensaba eso. Así que bueno, después ya nos darás bien la data del cumpleaños. Creo que es mediados de...
14 de diciembre.
Ah, 14 de diciembre.
Lo digo, sí,
claro.
Si claro. Quiere también puede
quiere saber, no dejarlo en suspenso.
Manden audios.
Bueno, hemos traído... Iba a traer un arbolito de Navidad, pero me lo olvidé. Sé con tantas cosas navideñas. Pero quiero que... Hemos traído unas bolsitas para que queden de recuerdo.
A ver, Guada.
Y tiene por allá Marcelo, que también tiene para abrirlo. ¿Qué se imaginan que hay adentro primero? De acuerdo a lo que hablé.
A lo que hablaste, algo para decorar.
Algo que tiene que ver mucho con el programa, con el micro, Okay. Están aguantando la ansiedad. Tiene mucho que ver con...
Ay, yo lo voy a decir.
Paola,
se terminó mi ansiedad.
Sí, se terminó la ansiedad. A ver.
Y Pelle también, a ver.
Vamos a abrirlo.
Dos bolsas rosas.
Las bolsas.
¡Ay, qué bonito!
le contamos no, a la escuchanta, al oyenta, es como un copo de nieve, ¿no? Que significa brillante, así.
Dorado.
Para el arbolito, dorado.
Y tiene adentro una tarjetita. Qué lindo, es pero lindo. Sobre todo es acercar.
Para el arbolito.
Hay una canción que dice: No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Y acá sería al revés. No se piensa en la nieve cuando es pleno verano. Pero bueno, el nombre del micro es Cine Universitario Luz de Invierno. Esto lo pueden colgar.
Sí, lo vamos
les
a
va a traer mucha suerte porque están así, le pusimos ya
la suerte
para que pidan deseos. Y digamos, cada uno de los copos de nieve tiene formas diferentes y no se ven en detalle salvo por fotografías. Uh-huh. O sea que ustedes están viendo copos de nieve que son similares, pero en realidad cada copo es distinto. En todo caso, se acerca, cada copo se acerca a los que nosotros nos imaginamos. Uh-huh. Todos tenemos recuerdo de la nieve porque la hemos transitado, la hemos vivido. Uh-huh. Algunos recordamos esa nieve más suave y en particular siempre recuerdo una nevada en Bariloche, ya entrada bastante la tarde-noche, y subiendo al Cerro Catedral, a la parte baja del Cerro Catedral, con unos primos y jugando con copos de nieve realmente enormes entre los pinos, y que no había gente en ese momento. Estamos hablando de bastante tiempo atrás, ¿no? Y quizás, bueno, si el turismo estaba, por supuesto, pero no era época de turismo, con lo cual la gente que habitaba toda la zona debajo del cerro, que hay una villa ahí hermosísima, muy ligada a la gente que quiere practicar esquí y todo, pero en ese momento no había mucha gente. Entonces realmente era muy mágico estar en ese momento jugando como niños, como si fuéramos todos, o sea, volviendo a ese momento donde hay posibilidades de todo, ¿no? Fue una noche realmente muy linda. Nos animamos a salir de la ciudad para llegar a la zona aquí del catedral. Y esa nevada no la voy a olvidar nunca. Y sobre todo los copos, porque eran enormes. Pero los copos no se veían como se ven así.
Claro.
Se ven como una bolita de nieve que cae y que está cayendo y se está derritiendo o no. O se empieza a tocar, ¿no? En general se puede ver a través de fotos. Hay fotógrafos que se dedican especialmente a trabajar esto, ¿no? Cada copo de nieve sigue un camino diferente, experimentando un conjunto único de condiciones en cada instante. Esto provoca que cada uno desarrolle un patrón de ramificaciones y formas distintas. Y eso hace que bueno, que en particular estos copos que hemos traído los van a tener para que los acompañen en las navidades, en fin de año, y que bueno, no sé, los transiten cada uno de ustedes por el lugar donde más les guste. De alguna forma son muy lindos de ver.
Muchas gracias.
Son muy
agradables. Vamos a poner en el árbol.
Se pueden poner en el árbol. Yo tengo puesto uno en la entrada de la puerta de casa, del lado de adentro. No es como esto. Yo la verdad es que les busqué uno parecido a ese que tenía, que es más chiquito, pero no lo encontré. Y encontré estos que me parecieron también muy bonitos.
Muy
son muy, muy particulares. Lindo. Y bueno, con esto también queríamos acercarnos a algunas películas que transitan estos momentos, para ir después a un territorio, Paola, Guadalupe, que me está impresionando mucho. O sea, sería ir del cine tradicional, de las series tradicionales en televisión, a llegar a qué está pasando en las redes. Porque en las redes tenemos en Instagram una cantidad, yo les sí. mandé uh-huh. una cantidad de sitios que nos recomiendan películas que no llegamos, pero no solo de sitios, cuestiones de salud, consejos, que cantidad. El hilo que te pones en la espalda sí. porque te va a agarrar sí. el simpático, y el simpático te va a cambiar la vida, que es una parte del cuerpo, ¿no? Con un muy lindo nombre, uh-huh. simpático. Digo, no sabés hasta qué punto eso es así o no lo claro. es. Uh-huh. Hay que tratar de, digamos, verificar, sí, pero sí. en el caso del cine y las series hay sitios realmente muy interesantes. Lo que pasa que por lo que yo estuve uh-huh. buscando no están sistematizados.
Claro.
Hay portales como el portal de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un portal muy interesante que hizo Miguel de Moragas hace mucho tiempo, uh-huh. que continúa. Yo estuve cuando se inauguró ese portal hace más de 20 y pico de años, que lo hizo con todos estudiantes latinoamericanos, abrió ese portal, pero no encontré también información, por ejemplo, sugerir cuáles son esos sitios mm. que los manejan influencers, que son los mejores sitios. Mm. Encontré por ahí una página en Cinemanía, pero de 2021, que recomienda algunos, que algunos están y otros no están. Después, bueno, fui a la inteligencia artificial que me nombraba otros, miré por dónde, ¿no? Buscaba artículos que me llevaran, claro. no encontré. Bueno, es un tema como para seguirlo hablando. Pero volviendo al tema de las de películas navideñas, a mí hay una que me parece muy interesante para citar, que es de José Luis Garci, una historia de entonces. Dice: España, finales de los años 40. Julia sufre una profunda depresión a causa del encarcelamiento de su novio, un destacado pintor antifranquista. Uh-huh. Hija única de una acaudalada familia, es una mujer muy culta, que se ha educado en Suiza, en Inglaterra, y se ha licenciado en filosofía y letras y quiere ser escritora. Su abatimiento es tal que decide alejarse de Madrid e ir a pasar una temporada al pequeño pueblo asturiano de Serralbos del Celia, donde está la gran casona familiar, Lien de la Barca, en la que vivió momentos muy felices, veranos muy felices de su infancia. Allá está la tía Gala, que es quien cuida de la casa, que vive con su nuera Pilara y su nieto uh-huh. Juanito. Pensemos que esto está atravesado por la larga sombra de la Guerra Civil Española, ¿no? La relación de Julia con ellos, con el maestro Don Orfeo, e incluso con un desdichado cura, Don Matías, hace que quizá por primera vez en mucho tiempo la señorita de la capital no se sienta sola. Vamos a escuchar un tramo del film donde ellas están mirando el mar. Es en un invierno, estamos cerca de las fiestas, bueno, allá diciembre, es muy frío, y bueno, es un diálogo entre Julia y su tía.
¿Qué ven el mar, Gala?
No lo sabría decir. Me gusta mirarlo, nada más. De todas formas, a las mujeres hay algo que nos gusta más que ver el mar. Y es ver escaparates.
En usted todo es sencillo. Mejor dicho, todo lo hace sencillo.
La vida no es tan difícil de llevar. Hay que dormir a la hora de dormir. Hay que comer y beber a la hora de comer y de beber. Hay que pasear cuando hay que pasear. Mirar la mar y el cielo cuando hay que mirarlos. Y hacerlo todo. Como cuando se es joven.
Gala. ¿Qué es eso de qué? De que tengo un muerto pegado a mi alma.
Los críos hablan más de lo debido.
¿Qué quiere decir? ¿Que piensa demasiado en él? que estoy obsesionada.
Él también piensa en usted. A veces hasta dice su nombre. Y usted lo escucha. Pero se engaña diciéndose que no es él, sino el río, el viento o la rama que rasca los cristales, cualquier cosa.
Es muy interesante el audio este, porque Julia le pregunta a la tía, uh-huh, va a seguir estando ella así, y entonces la tía le dice que la vida es más simple de lo que pensamos, uh-huh, que hay que comer cuando se tiene ganas, hay que dormir cuando, uh-huh, se siente sueño, y que básicamente la vida pasa por ahí. Uh-huh. Entonces ella le pregunta por qué dijo que tenía como una sombra, como que, claro, ella no sabe si su marido está vivo o muerto. Uh-huh. Había diferencia, el marido era un artista, pero muchas diferencias sociales, por lo cual los padres no lo aceptaban. Y frente al mar, ella empieza a sentir que de alguna manera está saliendo de ese gran dolor. O lo asume como duelo. Uh-huh. Y luego van a festejar las fiestas, van a hacer una obra de teatro que el sacerdote del pueblo no quiere que la hagan. Mm. Aparece el cine como lugar de entretenimiento. Mm. Ella va a ver con este sobrino muchas películas. Y hay una Navidad donde escuchan algo de música y bailan. Y nieva, por supuesto.
Claro.
En las películas, una historia de entonces, creo que vale la pena verla. Me parece, uh-huh, una película con mucho sentimiento, con mucha emoción. Hay películas navideñas,
un montón.
Un montón. Sí. Tenemos un programa que hicimos todo de series, uh-huh, de películas, ¿no? Argentinas, etcétera, etcétera. Bueno, también José Luis Garci, que es un gran director de cine, que ha hecho El Abuelo, por ejemplo, que ganó el Oscar. Vos es que buscando, Paola, encontré una serie de televisión que se llama Historias del Otro Lado, uh-huh, ¿no? Y es una serie de televisión española de suspenso y misterio que está en YouTube, se pueden ver, tiene algunas temas vinculados a lo que estamos hablando, por ejemplo, un encuentro en una casa familiar de un científico y un sacerdote que eran hermanos y van a la casa familiar que ya los padres no están. Mm. Y empiezan a discutir, pero uno que era tan religioso deja de serlo y el otro que era tan científico también deja, claro, de serlo. Así que bueno, de alguna manera me pareció también algo, nadie nos vio. Nadie nos vio partir, es otra serie que también quería, uh-huh, citar. Está realizada por Lucía Puenzo en México
y es ver escaparates
de los años 60. Sigue la desaparición y búsqueda de Valeria Goldberg, que es una madre a la que su esposo le arrebata nada menos que a sus hijos.
La vida no
por
es
eso
tan
nadie
difícil
nos vio
llevar
partir. Uh-huh. Porque, bueno, ella...
Hay que dormir a la hora de dormir. Hay que comer y beber
persona,
a la hora de comer y de
el
beber.
Marido, más hay que el marido, pasear, el suegro. Hay que pasear, acá. Bueno, acá
mirar,
habla de, amar,
de
cómo las,
cielo,
las instituciones
hay que mirar
familiares a veces, más que contener, en el nombre de esa contención, hacen cualquier cosa, ¿no? Mm. Y lo que me parece muy interesante de Nadie nos vio partir es que a mí me gusta, no sé ustedes, ¿no?, pero me encantan las series que abren la puerta de alguna manera para ir a jugar, pero sería abren la puerta para que uno conozca otros lugares. Mm. Por ejemplo, hay todo un paseo por París,
claro,
sin que uno salga de la casa.
Claro.
Hay otro paseo también por Italia, ¿no?, en unos lugares. Yo no la terminé de ver, pero tiene, la verdad que Sudáfrica, Italia, México. Entonces, bueno, de alguna manera ahí uno va de un lado para el otro. Y me parecía que era interesante traer Nadie nos vio partir. Uh-huh. Otra serie que me parece muy recomendable para esta época y otras es la serie de la cerveza Guinness.
Ajá. Uh-huh.
Yo pensé que esta serie estaba hace mucho tiempo. No sé de dónde saqué eso. Bueno, son los conflictos en Irlanda. Es toda la época industrial. La época de la fabricación de la cerveza. Y está por un lado el mundo muy burgués, y ya diríamos de alta burguesía, el mundo de los trabajadores, y todo un cruce que hay en torno a las cuestiones de poder, ¿no? Muere el padre de familia y ahí, bueno, las cosas empiezan a alterarse. Se habla de la gran hambruna después de la Primera Guerra Mundial, y ahí hay un momento que uno entiende claro, hay una escena grabada en, no recuerdo exactamente el lugar, es en Irlanda, muy verde todo. Uno de los personajes, son cuatro hermanos, la hermana, que quedó prácticamente, no le dejaron nada de herencia, solo que coordine actividades, ¿no? Claro. Todo para los hijos varones, el más grande, todo, sí, muy jerárquico. Entonces ella va a un castillo que tienen ahí medio alejado, y en la mitad del camino tiene, bueno, pierde un embarazo, una situación muy, y está con la gente que está pasando gran hambruna, y la salvan en ese momento. Entonces ya ahí descubre situaciones realmente terribles. Y también nosotros vivenciamos, porque en un momento uno de los personajes dice, es o cólera, tener cólera, o es ir a América. En ese pueblito quedaban esas dos opciones, o una enfermedad que te llevaba a la muerte, o por otro lado la posibilidad de ir a América. Por eso América siempre se vio como no solo el rostro del verano en unas fiestas, sino la posibilidad de superar situaciones muy muy trágicas, ¿no? Muy oscuras, muy dolorosas. Después las diferencias sociales ahí sí, esa serie para mí es clarísima en ese momento, en ese viste, en ese giro de mostrar, porque es muy difícil poder mostrar situaciones tan violentas,
claro,
que por otro lado no aparecen como violentas, porque la persona está ahí, se está por morir, no es una batalla, no hay batalla, no. Pero bueno,
esta serie es del 2025, decís.
Sí,
es reciente.
Para mí estaba de antes, capaz que me la confundí con alguna otra serie de cervezas también. Luego, al haber nacido y vivir muchos años en la ciudad de la cerveza, que es Quilmes, la construcción de la cervecería, que obviamente no me puse a ver cómo hicieron todo, muchas cosas deben estar digitalizadas, otras deben estar hechas en Irlanda. Irlanda se caracteriza más por todo lo que tiene que ver con bebidas, whisky, todo eso, pero obviamente también con cerveza, ¿no? Y es la cerveza negra, porque la cerveza negra es como la más ancestral, la de gusto más profundo. Por supuesto que mirás esto, es una ganas de tomar cerveza que te desesperas.
Tenés que tomarla con alguito ahí.
Y sí, porque realmente te pones mal.
Con un manicito ahí.
Y porque todo el mundo, ¿viste? Donde está, le da la cerveza, ¿viste? Donde sea, una cerveza. Como que una cerveza no se le niega a nadie, ¿no?
No.
Y claro, uno está ahí mirando y decís.
Bueno, a veces a esta altura, ayer charlábamos un poco con Pella, a esta altura ya cerveza de una buena cerveza tenemos que tomar a esta altura de la vida, de los años, ¿no? Antes nos tomábamos
cualquiera,
todas las cervezas de todas las marcas y colores posibles. Y bueno, a esta altura ya empezamos a seleccionar, pero no porque, sino porque nuestra cuerpa empieza a dar señales. Y después
es muy interesante ver cómo se hace la cerveza. Yo he recorrido muchas veces la cervecería de Quilmes, que siempre tengo ganas de filmar alguna película ahí, siempre es como que tengo algo pendiente de vivenciar lo que fue la época industrial de la cervecería de Quilmes, porque bueno, yo les conté que hay un barrio alrededor. De hecho, ahora la serie Envidiosa se grabó parte ahí. Bueno, se han hecho otras películas también en ese barrio. Es un barrio con casitas así muy muy como de cuento, ¿no? Con esos techos a dos aguas, ¿no? Atemporales, parece. En un barrio lleno de flores, y bueno, se llama Villa Argentina el lugar. Pero ¿cómo se hace la cerveza? La cerveza lleva un trabajo industrial muy insalubre. Muchos de sus trabajadores, un tío mío trabajaba en un lugar que era completamente helado. Yo estuve ahí con él, todo cerrado así, pero frío, frío. Entonces eran trabajos insalubres que sí se pagaban muy bien en la época industrial, estamos hablando de los años 60, 70 y antes también, pero que había que estar horas en ese lugar. Y después hay como unos barriles enormes, más que barriles, son como una especie de campana donde se fermenta la cerveza. La cerveza tiene que estar muy bien fermentada. Por ejemplo, a las embarazadas siempre se les daba la malta, porque era muy bueno, y también, bueno, por ahí te tomabas algún traguito de cerveza, ¿no? Pero, o en los cumpleaños siempre estaba el barrilito de cerveza, era como, como una tradición. Y si uno todavía, yo siempre digo, el que va a Buenos Aires, tómese un colectivo, el 22, y te dejan la puerta de la cervecería, y te tomas cerveza de tirada, que es la cerveza que
la que está ahí.
La que sale y es suave. Creo que traje algo de música.
Sí, eso te iba a preguntar, Estela, ¿qué?
La música es
la banda
de
sonora.
La banda sonora, por momentos decís, pero ¿qué pasa con esta banda sonora? Si quieren, creo que escuchamos ahí que está la banda sonora de la Casa Guinness, ¿no?
Born in the smoke of the city's breath, dreams soaked in gold and sin. Raise your glass to the ghosts we left, to the fire that burns within. They call it power, they call it pride, but it's just fear.
Hay muchísimas actividades que ustedes las han estado informando, pero me parecía interesante traer este audio que Ezequiel Epifanio ha guionado y Chacha Echegoyenberry hace otra película. Me parece interesante traer también las películas que se están haciendo en la región y por eso quería acercar este audio. Y ahora no sé si tenemos para cerrar.
Sí, antes gracias Estela por este año compartido, gracias por los regalitos de hoy. Estamos cerrando ciclo de cine universitario Luz de Invierno. Vamos a hacer el cierre general del hilo, no en el aire de la radio, sino un poco más íntimo, pero en el aire nos tenemos que despedir.
Quizás para de alguna manera traerla a nuestra época. Me parece, porque no sido mucha crítica. A mí me resultó alegre escuchar la música.
They call it power, they call it burns within. They call it power, they call it pride, but it's just fear. Tavern halls whisper sharpened like a blade. Promises carved in marble walls. Every empire's born from trade. Raise the pint, the crown will fall. No one's in us at all. Blood and ambition. Hear the thunder through the flame. There's no mercy, no religion. Intertwine.
Universitario, Luna Invierno.
Con Estela Maris Poyean.
En el hilo invisible.